en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 5 de marzo y a que no hay nada mejor que madrugar un sábado. En cuanto al tiempo, hoy va a predominar el sol, aunque la inestabilidad va a seguir siendo marca de la casa cerca del Mediterráneo. Va a llover en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y al este de Andalucía, en la parte más oriental de esta comunidad. También se esperan chubascos en el Cantábrico que a ratos van a ser intensos. El patrón se va a prolongar hasta mañana domingo, donde las lluvias se pueden ampliar a puntos de Huelva, Cádiz y el área del Estrecho. Nueva noche. Y van 10 de bombardeos en Ucrania. ¿Qué es lo último? Que las tropas rusas siguen con el avance. Lo hacen por el sur y por el este del país. Y su objetivo sigue siendo la capital, Kiev, a la que continúan asediando frente a la heroica resistencia de los ucranianos. La preocupación sigue centrada en una nuclear. No es una central nuclear más. Está en Zaporilla, en el sur de Ucrania. Es la más potente de toda Europa. Cuenta con 6 reactores y sigue en manos de las tropas rusas. Aquí hay una buena noticia y otra no tan buena. Se confirma que el misil impactó sobre un edificio de entrenamiento situado a unos 500 metros del lugar del edificio de contención donde se ubican los reactores. No ha resultado dañado ningún elemento de la central que altere los niveles normales de radiactividad. No ha habido ningún tipo de escape. Esta es la buena noticia que da cierta tranquilidad después de que durante los primeros momentos del ataque el incendio que provocó en el complejo atómico hiciera recordar el desastre de Chernóbil, aunque estemos hablando de dos plantas cuyos sistemas de seguridad no tienen nada que ver. ¿Por qué? En el caso de la central de Zaporilla, ni siquiera un impacto sería suficiente para llegar a la vasija del reactor nuclear. Lo apuntaba Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid.
Realmente el nivel de seguridad es muy elevado. Estamos hablando de muros de hormigón, pues del orden de un metro aproximadamente, con lo cual frente a impactos pues son auténticos búnkeres, pero evidentemente hay su vulnerabilidad desde el punto de vista del suministro eléctrico.
La mala noticia, ¿cuál es? Que ahora mismo las tropas rusas tienen en su poder una de las armas que mayor impacto puede causar en el enemigo, una central nuclear. Pero no solo por el riesgo para la población que tiene. Si Putin da ese paso, la OTAN y también el conjunto de la Unión se verían obligados, ya no tendrían más excusas, para responder directamente contra Rusia. Al margen de esta cuestión, hay un problema que apuntaba el catedrático que acabamos de escuchar. Esta planta genera entre el 20 y el 25% de toda la energía eléctrica que consume Ucrania. Este dato es importante porque Ucrania tiene un total de 15 centrales nucleares. En Europa solo le supera Francia. Es decir, que Rusia tendría el control de la mayor parte de la energía eléctrica que genera Ucrania. Y podría derivarla, bueno, primero se la quita a los ucranianos, esto es evidente, pero luego podría derivarla hacia sus propios intereses, siempre y cuando las instalaciones, las infraestructuras se lo permitan. Sus intereses en la zona de Donetsk, próxima a esta nuclear de Zaporilla y controlada desde hace años por Rusia. De momento no hemos tenido noticias de esta central durante toda la noche. Una vez que está controlada por el ejército, va a ser difícil que aclaren si a los mandos sigue personal ucraniano, con los rusos con las metralletas, con las armas en sus cogotes, o lo han reemplazado ya para controlar directamente la generación de energía. Esto implica, lo que hemos visto en las últimas horas, implica un evidente cambio de estrategia. El plan inicial de Putin le ha fallado. El deseo de una invasión relámpago ha salido mal porque se ha encontrado con la oposición del pueblo ucraniano. Ese pueblo ucraniano que está dirigido por su presidente, por Volodymyr Zelensky. Constantemente graba vídeos y manda mensajes con un objetivo: dejar claro que sigue en el país y que está vivo, aunque los últimos días la hayan intentado asesinar hasta en tres ocasiones. Por un lado, un grupo llamado Wagner, que está formado por mercenarios a sueldo del Kremlin, y luego fuerzas paramilitares especiales chechenas. Esto es una exclusiva de The Times, que ha venido ampliando datos en las últimas horas para confirmar que estos de Wagner, ese grupo de mercenarios, se sorprendieron de lo bien informado que estaba el equipo de seguridad del presidente ucraniano. El ataque a la nuclear de Zaporilla supone un salto en la invasión de Rusia, y el presidente Zelensky pide más ayuda ante esta escalada, y sobre todo hace un llamamiento al pueblo ruso: que se levante, porque ya saben lo que pasó en Chernóbil.
Si no lo habéis olvidado, no deberíais callar. Deberíais decírselo a las autoridades, salir a la calle y decir que queréis vivir en una tierra sin contaminación radioactiva. Aumentar las sanciones contra ese país terrorista nuclear es necesario. Está destruyendo intencionadamente infraestructura civil.
Zelensky, sabemos que está en Ucrania. Putin juega más al despiste y, sobre todo, a lanzar mensajes confusos. Cuanto más se tergiverse la realidad, más avanzan sus delirios. Sobre lo que ha ocurrido en la central nuclear de Zaporilla, el presidente ruso niega que ellos hayan tenido nada que ver. Culpa a saboteadores ucranianos, que, vaya por Dios, no se les ha ocurrido otra cosa que ir a por una planta atómica que produce más del 20% de la energía que consume el país.
No tenemos malas intenciones hacia nuestros vecinos. Les advertiría de que no escalen la situación, que no impongan restricciones. Cumplimos nuestras obligaciones y las seguiremos cumpliendo. Todas nuestras acciones, si se toman, son como respuesta a acciones enemistosas hacia la Federación Rusa.
Esto es lo último sobre el terreno, en el décimo día de la invasión y con el éxodo de refugiados que sigue imparable. Según el último dato actualizado de ACNUR, el alto comisionado de la ONU, 1.200.000 personas, 1.200.000 ucranianos se han visto obligados a abandonar el país, huyen de las bombas, de los tiroteos, también ante la amenaza nuclear. Hay terror, hay miedo. Más de la mitad de ese 1.200.000 han pasado a Polonia. El resto están en Eslovaquia, en Moldavia, en Rumanía o en Hungría, en lo que apunta a convertirse en el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes que los hombres de entre 18 y 60 años no pueden abandonar el país. Y hay muchas mujeres que también se resisten. No quieren que su casa, que su pequeña finca, que sus tierras que han conseguido con mucho trabajo, acaben como un cuartel de los rusos u ocupadas por las tropas del enemigo. También hay mujeres que no quieren abandonar su país, aunque la presión de los ataques rusos les obligue a cambiar de ciudad y situarse en enclaves algo más seguros. Es lo que ha hecho Alona, una ucraniana que es guía turístico en Kiev y que ha tenido que huir de la capital, aunque se resiste, sí, a abandonar el país.
A mí me parece que ahora nos dejan solos y ucranianos van a seguir luchando y yo no sé cuánto tiempo va a durar esa guerra.
Nadie es capaz de prever cuándo se va a parar el ataque. Todo lo contrario, la mayoría de analistas apuntan a que la invasión va para largo y que Putin no va a parar hasta que tenga controlados los principales enclaves de Ucrania. El país, el presidente ucraniano pide una respuesta masiva de los rusos, pero las protestas, aun siendo numerosas en Moscú, en San Petersburgo, no son en ningún caso masivas. Allí está prohibido hablar de guerra y del sufrimiento de los ucranianos. Solo se pueden referir a la invasión como una operación militar. La presión de Putin sobre su población es cada vez mayor. Se trata de seguir aleccionando a los que se resisten a asumir sus tesis. Y por eso sus esfuerzos en controlar los medios de comunicación. El Kremlin ha aprobado una nueva ley que prevé penas de cárcel de hasta 15 años por difundir, dicen, información falsa. Eso de información falsa lo tienen que poner entre comillas. Para Putin, ¿qué se enmarca dentro de esas dos palabras? Simplemente hablar de guerra. Simplemente mostrar imágenes de ucranianos asesinados por las tropas rusas. Esto ha llevado a la BBC, al Servicio Público de Radio y Televisión de Reino Unido, a suspender temporalmente el trabajo de todos sus periodistas en Rusia. También la CBS, también la ABC. Por su parte, el gobierno de Putin ha bloqueado el acceso a Facebook y a Twitter en el país, consciente de que a través de estas potentes redes sociales se cuelan muchas informaciones que alteran su relato. Bueno, las consecuencias económicas están siendo terribles y esto no ha hecho más que empezar. La bolsa española, el IBEX, se ha desplomado otro 3,63%. Ahora mismo está en niveles que no se conocían desde noviembre de 2020. Alguno dirá, si yo no tengo dinero en bolsa, si no he invertido en el parque, ¿qué más me da? Pues no, no da igual. Afecta a toda la economía, al conjunto del país, al desempleo, por ejemplo. Porque muchas empresas para mantener su rentabilidad, se van a ver abocadas a despedir a trabajadores. Y luego afecta también a un nivel más doméstico. Muchos ahorradores, como tú, por ejemplo, ante la nula rentabilidad de los depósitos clásicos, han guardado su dinero en fondos que de alguna manera están ligados a la bolsa. Así que no, no da igual que la bolsa se desplome. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo. Sigue cayendo.
La incidencia del coronavirus, que ya se sitúa en los 463 casos por cada 100.000 habitantes, aunque a menor ritmo. Sanidad ha notificado 22.000 positivos y 174 fallecidos en las últimas 24 horas. También continúa bajando la ocupación en planta y UCI. Además, ya no es obligatoria la cuarentena para los contactos estrechos no vacunados.
Niega las acusaciones.
Adaco Lau le ha dicho al juez que no influyó en las subvenciones a entidades afines a las que estuvo vinculada. La alcaldesa de Barcelona asegura que algunas de las ayudas públicas bajo sospecha venían heredadas del anterior gobierno municipal.
Se pudo evitar.
La muerte de dos niñas en el castillo hinchable de Mislata, en Valencia. La investigación concluye que la atracción no estaba bien anclada al suelo cuando salió despedida por el fuerte viento de hasta 70 kilómetros por hora. En ese momento jugaban en él 9 niños.
Restos óseos.
De una mujer desaparecida hace 9 años en Olesa de Montserrat, en Barcelona. El cadáver hallado presenta signos de violencia. La Guardia Civil ha detenido a su hermano, que solía merodear por la finca en la que estaba enterrada. Nunca se llegó a presentar una denuncia.
Desahucios.
Se incrementaron más de un 40% en 2021. Según el informe del Consejo General del Poder Judicial, la mayoría se produjo por el impago de hipotecas, seguido de las deudas por alquiler. Gran parte de las ejecuciones fueron en Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Y atentado suicida.
Contra una mezquita chií en Pakistán, en el que han fallecido 56 personas, casi 200 han resultado heridas. La explosión se ha producido cuando se estaba celebrando el rezo colectivo. Es uno de los peores ataques de los últimos años y de momento ningún grupo lo ha reivindicado.
Pues enseguida ampliamos todo lo que está pasando en Ucrania, también las consecuencias económicas. No te extrañes si te acercas a una gasolinera, si vas a llenar el depósito y compruebas que en el surtidor la gasolina 98 se acerca a los 2 euros el litro. En algunos surtidores ya está a ese precio. Ahora mismo la media es de 1,85. El gasoil a 1,59. Una ruina. Y todo esto con el precio de la electricidad hoy más alto de todo lo que llevamos de año. El segundo más elevado de toda la historia, desde que hay registros. En concreto se va a pagar a 366 euros el megavatio hora. Lejos de plantear reducir los impuestos, algunos están pensando en subirlos. Las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tras 10 días de invasión, Rusia continúa intensificando los ataques contra ciudades clave en Ucrania. Los avances más importantes se producen en torno a la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Se trata de un nuevo paso de los rusos, un cambio de estrategia. Y la preocupación es máxima. Esta noche se ha reunido de emergencia el Consejo de Seguridad de la ONU para conocer la dimensión de este ataque a la central nuclear de Zaporilla y condenarlo. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
En los informes presentados al Consejo de Seguridad de la ONU, tanto por la vicesecretaria de la organización como por el representante de la Organización Internacional de la Energía Atómica, se asegura que en el ataque a la central nuclear ucraniana de Zaporilla no se vio dañado ninguno de sus reactores, solo se produjo un incendio en un edificio de entrenamiento. En el debate posterior, la embajadora estadounidense afirmaba que solo un milagro evitó una catástrofe nuclear y le pedía al presidente Putin terminar con esta locura.
Mr. Putin must stop this madness and he must stop it now.
Señor Putin, decía la embajadora, termine con esta locura, termine ya. Lo que para la embajadora estadounidense era una catástrofe nuclear, para el embajador ruso era el reflejo de la histeria artificial de Occidente, de una campaña sin precedentes de mentiras contra Rusia. El embajador ucraniano pedía una zona de exclusión aérea para su país y pedía que se actuara ya contra Rusia. Actúen ahora, decía, o será muy tarde, no solo para Ucrania, sino para todos.
Esta es la realidad. Durante esa reunión, Estados Unidos alertaba también de que las tropas rusas se acercan ahora a la segunda central nuclear más importante de Ucrania, que se encuentra al sur del país, en la ciudad de Mykolaiv. Las tropas rusas estarían, según algunas fuentes, a unos 30 kilómetros de este complejo atómico. Los rusos tienen muchos frentes abiertos, en sus manos está ya la ciudad de Jersón, que es fundamental para los intereses de Putin porque le facilita la entrada a Odessa. Esa sería otra de las claves de su ofensiva, porque se trata del principal puerto del país. Si los rusos toman también Odessa, dejarían a Ucrania sin salida al Mar Negro. Esto sumado a que buena parte del sur está ya bajo control ruso, o muy cerca de estarlo, supondría un golpe para los ucranianos porque perderían todos sus accesos marítimos, que son clave, como te puedes imaginar, para las importaciones de materias primas. En este contexto, la petición de Ucrania a la OTAN es firme: crear una zona de exclusión aérea en Ucrania, una solicitud que de momento siguen denegándole. Así lo ha acordado el Consejo de Ministros Exteriores de la OTAN tras su reunión en Bruselas. Su respuesta es clara: la alianza no se va a meter en una guerra directa con Rusia, aunque eso sí, dicen, están preparados para todo. Corresponsal, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Casi 10 días de conflicto que han dejado miles de muertos, ciudades destrozadas y millones de ucranianos huyendo del país. La OTAN, de todas formas, se mantiene firme y recuerda que no va a entrar en una guerra con Rusia. En las últimas horas ha descartado la zona de exclusión aérea, un sistema para controlar militarmente el cielo de Ucrania, algo que podría terminar en un choque directo con Rusia.
But we will not be part of the conflict.
No seremos parte del conflicto, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Creo que si la OTAN entra en el conflicto, habrá más sufrimiento y más muertos en Europa. Reunión también en las últimas horas de los ministros de Exteriores para analizar la situación y el alcance de las primeras sanciones que se han puesto en marcha contra Rusia. Reconocen que ya están debilitando la economía del país y anuncian que habrá más sanciones en el futuro.
Se
sigue trabajando y habrá más sanciones, ha dicho el alto representante de la política exterior, Josep Borrell, pero lo importante ahora es que se implementen las que ya están en marcha. Desde la Unión Europea han querido valorar la unidad en la respuesta que se ha dado hasta el momento: sanciones, acogida de ucranianos que huyen de la guerra y la compra de armas para la defensa del ejército ucraniano.
Ucrania, que pide a la OTAN que se cree una zona de exclusión aérea en su país, la alianza que deniega esa petición, y esto enfada al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Se muestra crítico con esta decisión.
Creemos
que los propios países de la OTAN han creado una narrativa de que el cierre del cielo sobre Ucrania provocará una agresión directa contra la OTAN. ¿Y qué pensaban que ocurriría? Todas las personas que morirán a partir de estos días también morirán por su culpa, por su debilidad, por su desunión. Esto es lo que decía el presidente Zelensky. Y todo mientras se prepara para hoy un nuevo encuentro entre Ucrania y Rusia. Se lo confirmaba este viernes Putin al canciller alemán Olaf Scholz durante una llamada telefónica. Entre las solicitudes que el canciller le hizo a su homólogo ruso está la aplicación de corredores humanitarios seguros. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La condena de Scholz sigue siendo firme, pero igualmente continúa intentando abrir paso a la vía diplomática. Por eso ayer mantuvo una nueva conversación telefónica con Putin en la que le instó a poner fin de forma inmediata a los combates en Ucrania y le exigió la apertura de corredores humanitarios. El presidente ruso le informó sobre la tercera ronda negociadora con la parte ucraniana que mantendrá este fin de semana y quedaron en seguir hablando próximamente. Pero fuentes de la Cancillería sugieren que Putin no da muestras de disposición a poner fin a la guerra y confirman la misma impresión de la última llamada de Macron a Putin, que apunta a que lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio. El canciller Scholz ha expresado su preocupación por el ataque ruso contra la central ucraniana de Zaporilla, pero ha descartado que la OTAN vaya a intervenir, porque entonces, ha explicado, se convertiría en parte de la guerra.
Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Bueno, las sanciones económicas siguen siendo la respuesta de Occidente a la invasión. Unas medidas que están poniendo en jaque a la economía rusa y también a los oligarcas multimillonarios que están notando de forma directa la guerra de Putin en sus bolsillos, Mariela Mensat.
Estos oligarcas rusos, o mejor dicho, empresarios que tienen influencia social, económica y política en Rusia, no ven justas este tipo de medidas sancionadoras que están tomando los diferentes países.
Son injustas las sanciones que nos han puesto. Nos están provocando una enorme presión. Nosotros no tenemos ninguna influencia en decisiones políticas.
La persona que has escuchado se llama Mikhail Friedman, un empresario que nació en Ucrania, aunque es de origen ruso. La Unión Europea considera que este empresario tiene una relación estrecha con Vladimir Putin. Ya se han aplicado medidas restrictivas a unos 800 ciudadanos rusos y a medio centenar de empresas, nombres propios que no podrán entrar o salir del territorio comunitario. Esto significa que los millonarios podrían seguir disfrutando de sus mansiones, joyas y yates, pero no podrán hacer ninguna transacción económica con ellas. Todo esto está muy controlado porque los bancos, notarios o incluso casas de joyería deben informar en todo momento de movimientos de estos bienes.
Desde España hoy van a partir hacia Ucrania dos nuevos aviones con material para la resistencia ucraniana. Ayer lo hicieron otros dos, en total 1.370 lanzagranadas, 700.000 cartuchos y distintas armas de asalto. Consecuencias económicas, hablábamos ahora mismo, no hay más que ir a las gasolineras. Registran su quinta semana al alza. Están en máximos históricos. Llenar el depósito hoy es casi 23 euros más caro que hace justo un año para un depósito medio de 50-55 litros. Unos valores que están también disparados en la electricidad. Hoy vamos a pagar a 366 euros el megavatio hora. Esto es la media. Y es el segundo precio más alto de toda la historia, Pablo Núñez.
26 euros más de lo que pagamos ayer. Ese es el precio medio para hoy sábado, con máximos de 409 euros entre las 8 y las 9 de la noche y mínimos de 311 euros entre las 4 y las 5 de esta tarde. Solo hay un día en la historia que supere el precio que tenemos hoy, el jueves 23 de diciembre de 2021, donde se alcanzaron los 383 euros el megavatio hora, es decir, solo 17 euros más que hoy. Si en aquel momento el causante era el aumento de los costes generales, hoy el precio de la luz sube a rebufo del precio del gas natural como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania. Si comparamos esos 366 euros de hoy con los 45 que pagábamos hace un año, el precio para este primer sábado de marzo ha subido más de un 700%.
De todo lo que está pasando en Ucrania, miramos también a la situación que se vive en Melilla. Máxima tensión. Hace unas horas comenzaba el despliegue de refuerzos en la frontera con Marruecos. En menos de 72 horas, cerca de 4.700 inmigrantes han intentado acceder a la ciudad autónoma. Los distintos cuerpos policiales exigen más refuerzos. El titular de Interior, el ministro Grande Marlaska, ha explicado que la cooperación con las autoridades marroquíes está siendo perfecta.
La cooperación y la coordinación en el control de nuestras fronteras, en el control de las mafias que trafican con seres humanos entre Marruecos y España es perfecta.
Es perfecta, decía el ministro Marlaska. Hemos visto cómo los inmigrantes han intentado entrar con palos, con garfios, con clavos también en el calzado. Circulan imágenes de la respuesta también de los agentes de la Guardia Civil a este intento de entrada irregular. Son las dos caras, pero hay que recordar que todos esos guardias civiles que están en la frontera también no son recibidos precisamente con un saludo cordial por parte de los que se intentan colar de forma irregular en España. Por cierto, hoy Grande Marlaska, el ministro, va a viajar a este punto en la frontera entre España y Marruecos, entre España y la ciudad autónoma de Melilla. Vamos a poner el foco en Madrid. La policía ha dado un nuevo golpe a las bandas juveniles. Hemos conocido que se ha detenido al líder de la banda 42. Llevaba varios meses oculto en su domicilio de Alcorcón. Los investigadores comenzaron las tareas de comprobación y averiguación de los hechos y tras varias gestiones lograron determinar el lugar donde llevaba oculto al menos dos meses. Los vecinos de la zona sur de Madrid, como Manuel, piden más seguridad.
Van también a los mismos locales que nosotros y hay muchas veces en los cuales si van con dos copas de más, pues no sabes nunca por dónde van a salir. Por lo que aumenten la vigilancia en estas zonas me parece lo más seguro, porque un día pueden pegarse entre ellos y otro día, quién sabe, pueden pegarnos a nosotros porque piensen que les hayamos mirado mal.
Antonio de Ray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el pueblo en extensión más pequeño de España? Bueno, pues se llama Emperador. Tiene 9 calles y 6 comercios. Su superficie, ojo, es de unos 3 campos de fútbol. Viven 690 vecinos. Por COPE ha pasado su alcalde, Alberto Bayarri.
Se vive muy bien, la verdad es que sí, es un pueblo dormitorio, como que tiene huerta, está rodeado de huerta y no tiene huerta en su término. El alcalde aquí es el recadero, es todo, es decir, soy el centro de información.
Solo tiene 9 calles, 6 comercios y ahora están escribiendo un libro junto a la Universidad de Valencia para recoger toda su historia que se remonta al siglo XVIII.
Hay fotografías, también hemos conseguido un grabado de la época, que es de cómo era en aquellos principios, y sí hay fotografías, lo que pasa es que hay una época durante las guerras de los franceses que no hay documentación, pero bueno, hemos intentado documentarlo lo máximo posible. Es un trabajo que llevamos cerca de 2 años con él.
Bueno, pues este es el mini pueblo de Emperador, que está muy cerca de Valencia, 9 calles, 6 tiendas. Ahora mismo su superficie solo es de 3 campos de fútbol y en la plaza se concentra la mayoría de servicios, el médico, la biblioteca, el polideportivo. Hay muchas curiosidades, por ejemplo, que es el municipio con mayor densidad de población de toda España, o que se trata de una rara avis, porque es extraño encontrarse con un pueblo en nuestro país que no quiere que la población crezca, porque si lo hace no caben en el municipio. Bueno, pues esto está en Valencia, decimos, y es un pueblo dormitorio. ¿Hay noticia también, hay novedades en la incidencia del coronavirus? Sí, no nos olvidamos que seguimos en pandemia, pero la curva sigue a la baja, Álvaro García.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. El descenso de la curva de la sexta ola se ralentiza. En las últimas 24 horas, la incidencia acumulada ha bajado 9 puntos y, de hecho, la caída ha sido inferior día a día desde el lunes. La nota positiva es que esta semana España ha salido del riesgo extremo de contagio. Por eso, Sanidad va a tratar en los próximos días una nueva estrategia de vigilancia. La situación en los hospitales también mejora. La ocupación en planta ya está en los niveles de inicios de diciembre y hay menos de 1.000 personas en las UCIs. Son cifras muy altas, pero hay que recordar que en enero más de 2.200 personas estaban ingresadas en esas unidades. Y por último, sigue estancada la campaña de vacunación. Más de 24,5 millones de personas se han inyectado la dosis de refuerzo, solo 500.000 más que hace una semana.
Antonio de Ray,
La Mañana.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El presidente de la Xunta de Galicia y precandidato a la presidencia del PP, veremos, es el señor Alberto Núñez Feijóo, que es presidente de una comunidad muy importante de España como es la gallega. ¿En qué punto eso dificulta su trabajo operativo?
Sé perfectamente que no se puede compatibilizar sin EDIE.
El general Fernando Alejandro Martínez, que fue GEMAZ, se vio ya que la anexión de Crimea era la primera fase de un plan diseñado con objetivos a medio plazo.
Lo que está en la cabeza de Putin solo está en la cabeza de Putin y ahí no.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Si sales a la calle, hace frío, ha sido una noche con el tiempo habitual para la época del año en la que nos encontramos. Va a haber inestabilidad en las zonas más próximas al Mediterráneo, Comunidad Valenciana, región de Murcia, zona más oriental de Andalucía. También va a llover se esperan lluvias en el Cantábrico y en el resto va a predominar el sol. Esto no es bueno para la sequía que arrastramos. Hemos actualizado ya lo último de Ucrania y nos vamos a fijar en una de las consecuencias de esta guerra, la ola de refugiados, que no tiene precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría son mujeres, son niños, porque ya sabes que los hombres de 18 a 60 años no pueden abandonar el país. El último dato actualizado habla de 1.200.000 ucranianos que se han visto obligados a abandonar el país. La mitad se han ido a Polonia, el resto distribuidos por Eslovaquia, Moldavia, Rumanía, Hungría. Uno de los epicentros de este éxodo está siendo la estación de trenes de Semis, en la última gran ciudad al sureste de Ucrania, antes de la frontera con Polonia. Hasta allí llegan cada día miles de personas en decenas de trenes atestados con hasta 2.000 personas a bordo. Algunos han tenido que ir a pie desde Leópolis. La distancia no es menor. Se tarda caminando hasta la frontera 30 horas. Entre los miles de ucranianos que escapan de las bombas a través de Semisel, encontramos historias de todo tipo. Las han recogido y las hemos contado esta semana en la tarde de COPE. Es el caso de Mariana. Vive en Rigna, al oeste del país. La guerra le pilló en un viaje de trabajo en Rumanía, pero su hija de 10 años estaba en Ucrania.
De hecho, estábamos preparados. No sabíamos cuándo iba a empezar, pero vivíamos con la sensación de que en cualquier momento podía empezar. Y preparábamos a los niños para eso. Le dije a mi hija que en cualquier caso, pase lo que pase, debe ser fuerte, tú eres la superheroína. Y ella estaba diciéndole a mi madre que me dijera que me quería. Todo irá bien. Trataba de calmarme en esta situación. Era muy fuerte.
Crisis humanitaria que nos deja imágenes conmovedoras, familias que se despiden, padres que se separan de sus hijos para ir a la guerra, ancianos que llegan a la estación con toda su vida dentro de una maleta. Sábado 5 de marzo, ya estará Te Cuento Más Noticias con Sandra Senjo. Décimo día de invasión rusa en Ucrania. La preocupación pasa por la central nuclear de Zaporilla.
La más grande de Europa. La buena noticia es que los daños no han provocado ningún escape. La mala es que era uno de los símbolos de la resistencia ucraniana. Supone el 25% de la energía del país y ahora se encuentra en manos de Putin. Estados Unidos asegura que las fuerzas rusas se estarían acercando a la segunda instalación más grande de Ucrania. El presidente Zelensky ha condenado además la decisión de la OTAN de no implementar una zona de exclusión aérea en Ucrania. Dice que a partir de ahora la organización también es responsable de las muertes. Hoy tercer intento de las delegaciones rusa y ucraniana de diálogo.
Una guerra que continúa generando importantes consecuencias económicas.
El IBEX 35 se ha desplomado otro 3,63% y se sitúa en niveles que no se veían desde 2020. El precio de los carburantes también continúa al alza. La gasolina sin plomo 98 se acerca a los 2 euros el litro. Su media ahora mismo es de 1,85. El gasoil se paga a 1,59 y la luz este sábado de media se sitúa en los 366 euros el megavatio hora, con picos de hasta 409 euros entre las 8 y las 9 de la noche. Es 8 veces más que hace un año cuando pagábamos solo 45.
Y en Melilla se refuerza la valla fronteriza con Marruecos.
Hasta allí se ha trasladado en las últimas horas una unidad de intervención de la Policía Nacional. Esto en una semana en la que ha habido 3 intentos de asalto y 5.000 personas han tratado de llegar a la ciudad autónoma. Hoy el ministro Fernando Grande Marlaska viajará a Melilla para analizar la situación. El responsable de Interior asegura que la colaboración con Marruecos es excelente.
Y en deportes, el Sevilla pierde otra oportunidad de engancharse a la Liga. Javier Tomás.
Los de Lopetegui empataron a cero en Vitoria frente al Alavés en un partido de tú a tú que se pudo decidir hacia cualquier lado. El técnico del conjunto hispalense se deshizo en elogios hacia su rival.
Conocedores un poco de lo que empujan. Quizás hoy ha sido un poco el equipo más cercano a lo que seguramente Mendilibar busca. Y nosotros hemos tratado de contrarrestar eso y buscar nuestros momentos.
En la jornada de hoy se juegan el Osasuna-Villarreal a las 2, Español-Getafe a las 4 y cuarto, Valencia-Granada a las 6 y media y Real Madrid-Real Sociedad a las 9. Más allá de la Liga, el Barça oficializó anoche el fichaje por 5 millones más variables de la perla racinguista Pablo Torre. En tenis, Davidovich y Pedrito Martínez se jugarán mañana en dobles pasar a la fase final del Grupo Mundial de Copa Davis ante Rumanía y en motociclismo empieza el Mundial este fin de semana en Doha, Qatar.
Puesto en orden cómo viene la actualidad de este sábado 5 de marzo, son las 7 menos 25, 6 menos 25 en Canarias, y nos vamos a dar un repaso ahora por los kioscos regionales por comprobar cómo viene esa prensa que nos indica lo que pasa también por ahí fuera, dentro de nuestra España. ¿Qué tal, Iván Alonso? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Y te has fijado hoy en la Voz de Galicia, donde leemos que la Audiencia Nacional investiga si hay responsabilidad penal en el hundimiento del pesquero gallego Villa de Pitanche.
Sí, llegan hasta este tribunal las circunstancias del naufragio en esa madrugada del 15 de febrero a 250 millas de la costa canadiense de Terranova, ya lo sabes, una tripulación de 24 hombres, solo 3 supervivientes, y todo ha cambiado con la declaración de uno de ellos, del ganés Samuel Cuffy, que difiere de la aportada por el patrón y su sobrino, los otros tripulantes rescatados, y de prosperar la instrucción judicial implicaría un delito, cuenta este periódico, de homicidio por imprudencia por cada uno de los 21 marineros fallecidos o desaparecidos o contra los derechos de los trabajadores. Las incógnitas, como te digo, sobre lo aportado por Cuffy y su declaración son numerosas. ¿En qué circunstancias se paró el motor? La ubicación de cada tripulante, cuántas horas llevaban trabajando y la evolución también de las condiciones adversas del mar en las horas previas al hundimiento. Así que tienen que constatar la Audiencia Nacional esta declaración, que difiere, cambia con la que habían dado, como te digo, el patrón y su sobrino.
Y en el diario Montañés cuentan el problema del sector de la construcción para encontrar, Iván, mano de obra. Se busca todo tipo de perfiles en Cantabria.
Sí, el sector de la construcción en esta comunidad que tiene serias dificultades para encontrar esa mano de obra, tanto profesionales como con experiencia, como personas que quieran formarse en sus distintos gremios, por lo que ha llamado a pensar en él como una oportunidad laboral de presente y de futuro, ya que está creando empleo y dicen tiene perspectivas positivas a medio y largo plazo. Por eso el llamamiento a poner la mirada, Antonio, sobre un sector que ocupa en Cantabria a 16.000 personas y que redujo, eso sí, su desempleo un 19% en el último año.
Nos hemos fijado en Cantabria, pero es un problema que se sufre ahora mismo en prácticamente toda España. Bueno, vamos a escuchar, hemos visto esta semana en ese punto estratégico en la frontera entre Ucrania y Polonia. Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. ¿Cómo va esta terrible guerra? ¿En qué momento estamos? Los que saben de esto dicen Putin pecó de arrogante. Su plan A era descabezar rápidamente al gobierno de Kiev y implantar un régimen títere. Fracasó ese plan A. Tuvo que pasar al plan B. Intentan forzar la rendición con la entrada de tropas para amenazar a las ciudades y que el miedo hiciera a los ucranianos rendirse. Tampoco funcionó ese plan B porque el avance del ejército ruso fue más lento de lo esperado. Se volaron los puentes, los ucranianos volaron puentes y los ucranianos no han defendido cada centímetro de su tierra, sino que han cambiado tiempo por espacio. Es decir, se han hecho fuertes en las ciudades dejando a los rusos avanzar. Eso ha obligado a Putin a pasar al plan C, que es en el que estamos. El plan C es conseguir la rendición a base de muchísimo sufrimiento, de bombardeos constantes de las ciudades ucranianas. Mientras, por otra parte, se hace fuerte en lo que más le interesa, que es el corredor que va desde Odessa, la ciudad que sale al Mar Negro, y la región del Donbass. ¿Qué dicen los expertos? Pues hay algunos que dicen que Putin tendrá que pasar al plan de, aunque consiga tomar las ciudades, no va a conseguir controlarlas y se va a encontrar con una férrea resistencia. Eso va a dejar la situación en tablas y va a forzar algún tipo de cese del alto el fuego después de mucho sufrimiento, en el que cada parte tendrá que ceder algo. Ya veremos cuál es el futuro de Odessa y del sur, sudeste de Ucrania, y ya veremos si Putin se confirma como alguien incapaz de aceptar la realidad o se conforma con que los ucranianos digan que no aspiran de momento a entrar en la OTAN. En cualquier caso, sufrimiento, sangre, dolor y más refugiados.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una vez puesto en orden cómo viene este primer sábado de marzo, hay que volver a mirar a Ucrania. La semana pasada te contábamos a esta misma hora el gesto inédito que había tenido el día anterior el Papa Francisco. El Santo Padre acudía a la Embajada de Rusia en el Vaticano para reunirse con el embajador y expresarle su preocupación. La petición era clara, que retomaran el diálogo, que volvieran a las negociaciones y que, por tanto, pararan los disparos y las bombas. Además de los llamamientos a la paz, de las oraciones comunitarias, que seguro que en tu diócesis o en tu parroquia hacéis a diario, coincidiendo con el inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza, se celebró una nueva jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Además, en la audiencia general, el Papa se fijaba en el apoyo de Polonia a los refugiados.
Habéis sido los primeros en apoyar a Ucrania, abriendo vuestras fronteras, vuestros corazones y las puertas de vuestros hogares a los que huyen de la guerra. Les estáis ofreciendo generosamente todo lo que necesitan para que puedan vivir dignamente a pesar del dramatismo del momento. Os estoy muy agradecido y os bendigo de corazón.
Además de estos gestos inéditos como el del Papa Francisco, además del papel humanitario que están jugando organizaciones de la Iglesia como Cáritas, director editorial de COPE, José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, muy buenos días.
Además de todo esto, el Vaticano nos pide que no abandonemos a los ucranianos.
Bueno, efectivamente, yo creo que hay tres dimensiones de la acción de la Iglesia en esta crisis brutal que ha provocado la invasión rusa de Ucrania. Primero, un esfuerzo de acogida, de hospitalidad, de atención a las personas, con nombres y apellidos, con rostros, con historias, con dramas a las espaldas. Y ahí hay que reconocer, por ejemplo, el trabajo que está realizando la Iglesia polaca, que está siendo fundamental. Las Cáritas, las diócesis, la movilización en general. Pero luego tú citabas a Cáritas Internacional, por supuesto, que coordina los esfuerzos que llegan desde todos los países, ayuda a la Iglesia necesitada, que lleva mucho tiempo sosteniendo y apoyando a la Iglesia en Ucrania. Yo creo que ahí hay un punto evidente. Evidente es también la oración. Hemos celebrado este miércoles de ceniza una jornada mundial de oración y de ayuno por la paz en Ucrania. Por la paz significa por la justicia, por el derecho, que son lo que sostiene la paz en la doctrina de la Iglesia. No se trata de una paz buenista o de un decir simplemente pues que callen las armas para que el agresor pise el cuello del agredido. Se trata de orar para que cambie el corazón de todos. Se trata de orar para que el modo de intervenir en esta crisis sea el más justo, el más verdadero y el que dé soluciones más duraderas. La oración no está en contradicción con ninguno de los esfuerzos, ni políticos ni militares, diría yo. Es así. La oración es lo propio de la vida del cristiano para que todas sus iniciativas y sus implicaciones en lo que está pasando sean según el designio de Dios y sean correctos. Por tanto, no sé, hay gente que dice, es que orar es demasiado poco. Pero primero, orar nunca es demasiado poco. Segundo, orar no está en contradicción con nada de lo mucho que hay que hacer en este momento terrible. Y luego está el esfuerzo diplomático. El esfuerzo diplomático que la Santa Sede está intentando llevar a cabo. Y algunos dicen, hombre, vaya, ¿y por qué el Papa va a la embajada de Rusia y no a la de Ucrania? Parece que favorece a la de Rusia. Pues va a la de Rusia porque es al ruso al que hay que pedirle que pare. Es al ruso al que hay que pedirle que cambie, fundamentalmente, porque es el agresor. Exactamente, porque es el agresor. Otra cosa es que no haga caso. Pero hay un esfuerzo diplomático del que no conocemos, lógicamente, ni vamos a conocer todos sus extremos y todos sus elementos, en el que la Santa Sede está implicada, aprovechando sus canales, que son diferentes a los canales que otras potencias y que otras las instancias políticas internacionales puedan tener. Pues ojalá, ojalá que lo consiga, aunque parece difícil por la sordera, por la tozudez y por la violencia de este agresor injusto.
Ojalá, tú lo has dicho. Bueno, hay otros asuntos que también hemos analizado durante esta semana, y uno de ellos es todas esas claves de la asignación tributaria de la Iglesia durante el primer año de pandemia. Ya sabéis que el año pasado, 2021, lo que hacemos es la declaración de la renta del ejercicio económico anterior, es decir, de 2020, que fue el primer año de pandemia. ¿Por dónde pasan esas claves, José Luis?
Bueno, pues yo diría que son unas claves, en primer lugar, hablan de estabilidad. A pesar de ser un año durísimo que todos vivimos, pues la asignación tributaria a la Iglesia Católica nos ofrece que hay 8,5 millones de contribuyentes, teniendo en cuenta las declaraciones que son conjuntas, que sostienen libremente cada año la vida de la Iglesia con su aportación económica, es decir, derivando una parte de sus impuestos, que no significa que paguen más, el 0,7%,
a sostenimiento de la Iglesia. En la casilla de la Iglesia.
Exactamente. Es lo que el vicesecretario de Asuntos Económicos considera un verdadero ejercicio de democracia fiscal. Es decir, que todos los años hay 8,5 millones de españoles que dicen, yo quiero que esta parte de mis impuestos vaya. 8,5 millones. Han sido 40,000 declaraciones más a favor de la Iglesia Católica que en el año anterior. Atención, 40,000 más, aunque también ha bajado medio punto porcentual. ¿Por qué? Pues porque se ha incrementado el número de personas que se vieron obligadas a declarar por la renta debido a los ERTES. Y muchas de esas nuevas declaraciones han aparecido en blanco, tanto la casilla de la Iglesia como la de otros fines sociales. Hace pensar que son personas que no están familiarizadas con el proceso y que no tenían, digamos, el chip. Bueno, medio punto porcentual, pero 40,000 declaraciones absolutas más, pues nos hablan de una gran estabilidad. ¿Y esto qué significa? Significa, yo creo, que más allá de las imágenes un poco estereotipadas que algunos medios nos dan sobre el prestigio de la Iglesia, etcétera, etcétera, que la gente, y no hablo solo de los católicos, porque en estos 8,5 millones seguro que hay gente que tiene una relación cotidiana muy, muy, muy suave, diría yo, incluso distanciada de la vida de la Iglesia, sin embargo, quiere que la Iglesia siga realizando su labor, su presencia en el ámbito educativo, en el ámbito del trabajo con los marginados, con los más pobres, y también en el ámbito de sostener un juicio de valor sobre lo que pasa en nuestro mundo, de sostener la esperanza. Y muchos españoles tienen un conocimiento directo de la Iglesia a través del barrio, a través del colegio de sus hijos, de la parroquia, de la Cáritas diocesana, de las monjitas que conocen un convento donde están rezando, un convento de clausura cerca de su pueblo, etcétera, etcétera. Y a esa gente, bueno, pues evidentemente no le puedes ir contando milongas, sino que tiene esta experiencia, y luego esto se demuestra en estos resultados, que no son para decir echamos las campanas al vuelo, son lo que te digo, demuestran que la Iglesia en España tiene este arraigo. Esto no significa ni que no haya personas de Iglesia que no metan la pata, ni que no haya situaciones pues que perjudican evidentemente al prestigio.
¿Y en qué organización no se mete la pata?
Evidentemente, pero es así.
Bueno, teníamos un viaje del Papa que es, nada, en menos de un mes, el siguiente es en Malta, 2-3 de abril, y hemos conocido esta semana otro más, sí. En este caso un poquito más lejos, a República Democrática del Congo y a Sudán del Sur.
Bueno, un viaje que a mí me parece apasionante. Es verdad que ahora tenemos el foco puesto en el este de Europa y de pronto nos olvidamos un poquito de ese volcán que es África. Es un continente apasionante, complicado, volcánico, como digo, donde la vida se abre paso a través de la violencia, de la pobreza y de la miseria, pero siempre con un punto, digamos, de fuerza, de esperanza increíble. Y eso se ve también en la vida de la Iglesia. Ya hablaremos y tendremos tiempo. República Democrática del Congo es, el corazón de lo que antes llamábamos el África Negra, el África subsahariana. Es un país de una complejidad, de unas tensiones impresionantes y con una Iglesia muy viva. El Papa va a estar en Kinshasa y en Goma, una ciudad mártir, donde ha habido misioneros mártires. Y luego va a ir a Sudán del Sur, que es un país cuya joven existencia, llena de guerras y de divisiones, el Papa ha querido acompañar de una manera súper especial, propiciando acuerdos de paz, frágiles, pero que son lo que hay. Y el Papa tenía un compromiso de hace tiempo de ir. Bueno, pues ya tiene fecha y ya conoceremos el programa y ya tendremos ocasión de contarlo, pues es un viaje ciertamente muy importante.
la fecha de este viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur, que lo hemos dicho, del 2 al 7 de julio. El inmediato, ya hemos dicho, del 2 al 3 de abril en Malta. Feliz sábado, José Luis, un fuerte abrazo.
Igualmente para ti, un abrazo.
Antonio Herray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Un grande del cine.
Tiene 10 millones de dólares, los quiere en 3 horas y tiene a Allison.
Acción a todo volumen.
Quiero hablar con ella.
Y el tiempo justo.
Va a matar a mi niña.
El pacto.
¡Sal del coche!
Y contrarreloj.
¡Sácame de aquí!
2 de Nicolas Cage. El domingo por la noche en 13.
La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene, con la participación del cardenal Juan José Omella, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91-514-1705.
Al margen de todo lo que pasa en Ucrania, no nos olvidamos de otras cuestiones, de otros problemas que siguen latentes y que de vez en cuando estallan de nuevo. Lo hemos vuelto a ver esta semana en la valla de Melilla. Allí se ha vuelto a redoblar la presión migratoria a la que nos somete Marruecos de vez en cuando y que sufre esta ciudad autónoma y, por tanto, el conjunto de España. Dos saltos masivos en menos de 24 horas en el que han participado casi 4.000 subsaharianos. Miércoles a las 9:30 de la mañana, con 2.500 inmigrantes tratando de sortear esa valla. Casi 500 lo consiguieron. El jueves se repetía la misma situación. Casi a la misma hora, pelín antes, otro salto coordinado y sorpresivo. Esta vez 380 lo lograron. Hacía años que no se producía un intento tan masivo por llegar a España desde Melilla. De hecho, los inmigrantes siguen llegando al CETI de la ciudad, que hace dos días no llegaba a alcanzar ni el medio centenar de personas. Ahora roza su capacidad máxima tras registrar en solo 48 horas 921 entradas irregulares a través de la valla fronteriza. Nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué se debe? Bueno, a estas cuestiones y otras vamos a contestar con Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio. Ha sido una semana muy tensa allí en esa zona y es que hablando con los guardias civiles que se encargan de la vigilancia de la valla, podemos comprobar cómo estos intentos masivos han pillado desprevenidos a todos. Suelen tener lugar por la noche y, sin embargo, estos se han producido a primera hora de la mañana.
Ellos van por delante siempre, vemos que se van organizando mejor, también el horario ha sido a plena luz del día, creo que buscar el efecto sorpresa, ¿no? Los refuerzos los tenemos siempre mucho más activos de noche, pero gracias a todo hemos podido activar las dotaciones que teníamos disponibles en comandancia y se ha reaccionado rápidamente y con total profesionalidad.
Sergio Márquez es guardia civil allí en Melilla y secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la ciudad autónoma. Lo contaba aquí en COPE. Es algo que les ha llamado la atención, como también la violencia que han empleado esos inmigrantes.
Bueno, sí, la mayoría de ellos iban provistos de garfios, de palos, de tornillos en los zapatos. Ni mucho menos todos intentaban entrar de forma pacífica, como desde algunos ámbitos nos quieren hacer ver. Estos saltos que han terminado con un balance de decenas de subsaharianos heridos, sí, también más de 60 agentes de los cuerpos de seguridad que tuvieron que enfrentarse cuerpo a cuerpo con ellos y cuyos cascos y escudos policiales acabaron destrozados a martillazos y golpes provocados con otros objetos contundentes.
Actuamos lo mínimo indispensable, pero ya vemos cómo su agresividad cada vez es mayor. Teníamos hoy muchos compañeros que si no llega a ser por el casco, otra cosa hubiese sido, porque llevan las zapatillas, tornillos para poder escalar como si fuese una especie de piolet, ¿no? Usar los escaladores para poderlo meter entre el vallado y con eso han agredido.
En esa misma línea se mostraba la delegada del gobierno, Sabrina Mob, que estaba justo en la zona cuando se produjo esa entrada de forma irregular. En esa entrada más agresiva de los últimos años, decía.
Somos muy contundentes en ese sentido y, por supuesto, la agresividad que hemos visto tanto en la entrada de ayer como en la entrada de hoy, pues lo comentamos, no se ha visto en otras ocasiones.
La respuesta inmediata por parte del gobierno es traer personal de refuerzo para las plantillas. Ya hay más de 100 nuevos agentes, tanto de policía como de Guardia Civil, en la zona ayudando, y es que el último gran salto tuvo lugar el pasado mes de octubre, cuando unos 700 inmigrantes intentaron cruzar la frontera, aunque ninguno logró alcanzar la valla de separación con Marruecos. Hasta este, los mayores saltos a la valla en Melilla habían tenido lugar por 2014. En marzo de ese año consiguieron entrar 492 inmigrantes de los alrededor de 1.100 que participaron en el intento.
Bueno, pues esta es ahora mismo la situación, y volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando al otro lado? Allí permanecen, se calcula, aproximadamente 3.500 inmigrantes. Marruecos mira para otro lado. La presión migratoria a la que nos sigue sometiendo aumenta de nuevo, y también ha ayudado el cierre de las fronteras con la pandemia que implantó el gobierno alawí. Se ha incrementado el número de marroquíes que vulneran el perímetro de la frontera. Pero todo esto viene marcado por la situación entre los gobiernos de España y Marruecos. Muy tensa la relación por el conflicto sobre el Sáhara Occidental. Y con todo el asunto del líder del Frente Polisario siendo atendido en nuestro país el año pasado, después de entrar de forma irregular. Seguro que te acuerdas el caso de Brahim Galli. El salto del Tarajal en Ceuta de mayo del año pasado, donde cruzaron miles de marroquíes, fue también un nuevo episodio de esa crisis que parecía controlada, al menos hasta estos dos intentos de salto masivo en la valla de la otra ciudad autónoma de nuestro país, la otra puerta con Marruecos. ¿Cómo es la situación y qué nos llega y qué nos puede llegar también desde el otro lado? Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este contexto de relaciones bilaterales congeladas entre España y Marruecos, desde la llamada crisis de Ceuta el pasado mes de mayo, cuando entraron en la ciudad autónoma alrededor de 4.000 jóvenes marroquíes, no veíamos una entrada masiva parecida. Estamos hablando de más de 3.000 migrantes subsaharianos encaramados en la verja de la ciudad autónoma. Marruecos es el gendarme del continente africano para Europa en la gestión migratoria. Por ello quiere compartir responsabilidades con su vecino europeo. Cierra la frontera, pero también la abre para desinflar, nos dicen las fuentes marroquíes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, las cosas con España no andan del todo bien. La herida sigue abierta tras el recibimiento por parte de España con pasaporte falso de Brahim Galli, el representante del Polisario, que fue acogido en un hospital español. Y a esto hay que sumarlo que Marruecos sigue esperando de España un paso adelante en el proyecto de autonomía que Rabat ha planteado para el Sáhara Occidental.
Pues ahí tenemos una de las causas de esa entrada. Desde Exteriores aseguran que están en contacto con Marruecos por esta nueva crisis y que se trata de reconducir la situación.
Sí, el propio ministro José Manuel Álvarez ha catalogado este hecho de muy preocupante, esa presión constante del gobierno marroquí. Y en la misma línea de lo que nos contaba nuestra corresponsal allí en Marruecos, va también Carlos Echeverría, que es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED y también director del Observatorio de Ceuta y Melilla.
Evidentemente el actor que ejerce esa presión, aquello fue realmente una invasión, y ese término hay muchos que aún se resisten a pronunciarlo, ¿no? Como si fuera ofensivo para Marruecos, cuando Marruecos fue el que no solo permitió, sino que alentó que efectivamente entraran en pocas horas 12.000 personas en territorio extranjero.
¿Y qué dicen sobre esta situación desde los cuerpos policiales? Pues que necesitan más recursos para tratar de parar este tipo de llegadas masivas. Que la frontera sur de Europa continúa desprotegida, mientras el Ministerio del Interior mira para otro lado.
Faltan medios humanos, faltan medios materiales. Guillermo Prada, delegado de la Asociación Pro Guardia Civil en Ceuta y Melilla.
Y el efecto llamada solo puede verse disminuido si se aplica sistemáticamente la norma. El rechazo en frontera, por supuesto, la ley de extranjería, por supuesto, y el acuerdo de readmisión.
En los últimos días, justo en esa zona del Salto, había empezado la segunda fase para cambiar las concertinas por otros elementos menos lesivos, como el conocido peine invertido, un sistema elaborado por barrotes y cuyo objetivo es impedir que trepen los inmigrantes sin causarles cortes.
Bueno, acabamos de escuchar a nuestra corresponsal en Marruecos, a la corresponsal de la cadena COPE, que nos ha contado los porqués también de este efecto llamada tras el estado de emergencia que había en el país vecino, donde el trato con los ciudadanos subsaharianos no es el mismo que en España. Lo apunta Patricia Fernández Vicens, que es abogada, experta en infancia y migraciones.
Lo cierto es que devolver a Marruecos es una cuestión muy delicada. Se ha hecho en otras ocasiones, tenemos un acuerdo bilateral, pero el Estado español sabe, ¿no?, que Marruecos es un país que es, digamos, muy duro con los derechos de las personas del África Occidental. Estamos hablando de que los testimonios que nos llegan desde el otro lado de Marruecos hablan de muchísimas personas heridas, hablan de muchísima dureza contra, estamos hablando de más de 300 personas heridas al otro lado de la frontera, ¿no?
Lo que parece claro, Antonio, es que estos saltos pueden repetirse en los próximos días. Al otro lado de la valla, en el monte Gurugú, permanecen, como decías, más de 3.500 subsaharianos a la espera. Las mafias también organizando nuevos saltos y por ahora Marruecos de nuevo mirando para otro lado.
No es el primero, no va a ser el último, esto es evidente, así que de lo que se trata ahora mismo es de estar preparados.